Bueno, hermano, buenos días a todos. En primer lugar, transmitiros saludos de nuestra congregación allí en Los Pajaritos, Candelaria o Madre de Dios, como son tres barrios, pues nunca sabemos, y hemos pasado por todos, así que no sabemos muy bien ni dónde estamos. Pero los hermanos saludan y estamos contentos de poder estar aquí y compartir la palabra con vosotros. Hablo en plural porque hoy vengo con mi esposa, con los Valia. Es un privilegio añadido. Me gustaría que hoy pudiéramos estudiar juntos un texto que encontramos en el Éxodo. Y me gustaría que pudiéramos meditar en un par de preguntas. Y la pregunta sería, ¿puede un hombre influir en las decisiones de Dios? ¿Puede un hombre influir en determinadas respuestas de parte de Dios a las circunstancias en las que se encuentra? Y nota que hablo con mucho cuidado, he empleado el verbo influir, ¿vale? No uso cambiar, alterar o modificar, he usado con mucho cuidado el verbo influir, porque hablar de cambios en la voluntad de Dios ya nos meteríamos en terreno pantanoso, en lo teológico, y nos queremos que nadie se lleve a equívoco. Dios es inmutable, Dios no cambia, ¿vale? Pero la pregunta es, ¿puede el hombre influir en ciertas decisiones de Dios o en su voluntad? Y esto es lo que vamos a estudiar juntos en el capítulo 33 del libro de Éxodo. Capítulo 33 del libro de Éxodo. Vamos a leer el capítulo y vamos a intentar, con la ayuda de Dios, que podamos sacar las aplicaciones que esconde este texto y esas bendiciones que Dios quiere regalarnos en esta mañana por medio de su palabra. Así dice la palabra infalible e inerrante de Dios. Entonces el Señor dijo a Moisés: anda, sube de aquí tú y el pueblo que has sacado de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, a Isaac, a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Y enviaré un ángel delante de ti, y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Sube a una tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti. Oh Israel, no sea que te destruya en el camino, porque eres un pueblo de dura cerviz. Cuando el pueblo oyó esta mala noticia, esta mala palabra, hicieron duelo y ninguno de ellos se puso sus atavíos, sus alhajas, sus ornamentos. Porque el Señor había dicho a Moisés: di a los hijos de Israel, sois un pueblo de dura cerviz. Si por un momento yo me presentara, yo subiera en medio de ti, te destruiría. Ahora pues, quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. Y a partir del monte Horeb, los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos. Y acostumbraba Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él, y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda y todo el pueblo se levantaba y permanecía de pie, cada uno a la entrada de su tienda y seguía con la vista a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Y cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y permanecía en la entrada de la tienda y el Señor hablaba con Moisés. Cuando todo el pueblo veía la nube situada a la entrada de la tienda de reunión, todos se levantaban y adoraban, cada cual a la entrada de su tienda. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tuya, es tu pueblo. Y él respondió, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Entonces le dijo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Y el Señor dijo a Moisés, también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti, proclamaré el nombre del Señor delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y tendré compasión de quien tendré compasión. Y añadió, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dijo, he aquí, hay un lugar junto a ti y tú estarás sobre la peña y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a intentar hacer un poco de memoria, ¿vale? Vamos a ir a una clase de historia bíblica y sabemos todo cómo empieza esta situación, ¿no? Conocemos quién es Moisés y conocemos que Moisés fue elegido por Dios. Vamos a empezar, ¿dónde lo elige Dios? Hombre, lo elige cuando nació, evidentemente, ¿verdad? Porque es de los varones que Dios lo preserva, aquella mamá, ¿verdad?, que lo mete en una cestita, ¿no?, y lo manda por el Nilo, y conocemos toda la historia. Pero, en el Éxodo capítulo 3, Moisés ve una zarza ardiendo. Moisés ya tenía añitos. Había estado 40 años en Egipto, 40 años cuidando ovejas ahí en Madián, y ya entrado en edad, ve aquella imagen de la zarza ardiendo y cuando él se acerca a aquella zarza ardiendo hay una voz que le dice quítate el calzado porque la tierra que vas a pisar tierra santa es cuando él se da cuenta de que está en la misma presencia de Dios. Moisés lo encontramos en el capítulo 4, Dios le ha mostrado quién es, le ha dicho su nombre y Moisés rápidamente, ¿verdad?, coge y dice, venga, adelante, voy. No, la historia nos dice que Moisés fue muy reticente al llamado de Dios. Mira, Señor, no me van a creer. Bueno, no te preocupes, ahí tienes una vara, ¿qué es lo que es? Y la convierte en una víbora, cógela por la cola y se convierte en vara. Así sabrán que yo te envío. Bueno, pero verás, mira, y es que soy torpe de palabra. Es que soy un poquito corto a la hora de hablar. Bueno, no te preocupes, te voy a mandar a mi hermano. Y todas las objeciones que Moisés le pone, Dios las va cubriendo. De tal manera que el pobre Moisés no tiene excusa, ¿verdad? Así que tiene que ir allí a hacer la obra que el Señor le había mandado. ¿Cuál? Enfrentarse a Faraón con un corazón endurecido para sacar a su pueblo de aquella tierra después de 400 años. Ahora, nos vemos a lo largo de la historia del Éxodo como Dios de una forma milagrosa y portentosa saca a su pueblo de la mano de Egipto. ¿Y lo hace cómo? Lo hace por medio de abrir el Mar Rojo, ¿verdad? Esto es la escena final de ese paso de su pueblo por el medio del Mar Rojo. Detrás el faraón, a los lados los montes y delante el mar, y el Señor pues abre camino en tierra seca para su pueblo. Ahora, ¿cuánto tiempo duró, ¿cuánto tiempo duró, digamos, el entusiasmo y el y la alegría de ese pueblo por ese portentoso milagro que Dios había hecho en medio de su pueblo? La palabra nos enseña en Éxodo capítulo 15 que duró exactamente 3 días. Al tercer día, el pueblo empezó a murmurar, porque habían pasado el Mar Rojo y ahora estaban en un sitio donde no tenían agua, habían llegado a unas fuentes, y aquellas fuentes, Mara, ¿verdad?, eran fuentes de agua amarga. Por lo tanto, empezó todo el pueblo a murmurar contra Moisés. ¡Ay, para qué nos ha sacado! El Señor convirtió aquellas fuentes en fuentes de agua dulce, y el pueblo pasó por un oasis, y al poco tiempo, ya podemos decir, bueno, ya estaba contento el pueblo, ¿no? Al poco tiempo ya empezaron a decir, ¡ay, que nos vamos a morir de hambre! Y empiezan a añorar las ollas llenas de carne de Egipto. ¿Os imagináis un pueblo esclavizado y estaban pensando las ollas de carne? ¡Es mentira! Pero el pueblo es así, ¿verdad? Capítulo 17. ¿El Señor qué hace? Manda el maná del cielo, manda pan del cielo, manda codornices todos los días. Les provee de todo. Y ya por fin podemos decir, ¿se quedó satisfecho el pueblo? Pues no. Al poco tiempo, el pueblo volvió a murmurar contra Moisés otra vez por falta de agua, de tal manera que el pobre Moisés hasta pensaba que lo iban a apedrear en el capítulo 17. Y ahora, ya una vez llegado al monte Sinaí, Dios llama a Moisés, a su siervo, a que suba al monte, y desde el capítulo 20 hasta el 31, Moisés se lleva en aquel monte 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasó? El pueblo estaba muy contento, el pueblo estaba expectante a ver qué es lo que venía Moisés a hacer después de que bajara del monte. Para nada. El pueblo se olvidó, dudó, dijo, este hombre ha desaparecido, Aarón, haznos un Dios para que podamos adorar a aquel que nos sacó de Egipto. Entonces Aarón, con las alhajas que le sobraban a todos los israelitas que habían salido con manos llenas de Egipto, ¿verdad?, pues hace aquel becerro de oro y la cosa se pone cada vez peor. Este es el fin que vemos en el capítulo 32. Y ahora nos encontramos con este capítulo 33 y podemos pensar qué malo eran los judíos, un pueblo de dura cerviz, qué irrespetuoso, qué ingrato. Aquí tenemos la primera aplicación, hermano. Estos son iguales que nosotros. El hombre no cambia tampoco. El hombre es pecador y seguimos siendo igual de ingrato. Seguimos siendo igual de pecadores. Por lo tanto, no podemos juzgar si no queremos que el Señor también ponga su dedo sobre nosotros, ¿verdad? El pueblo de Dios no fue escogido porque fuese un pueblo mucho más religioso que los demás, ni porque fuese un pueblo mucho más respetuoso con Dios que los que había alrededor. Dios escogió un pueblo para mostrar en su pueblo su plan de salvación. Él escogió un pueblo insignificante y dijo, yo te haré luz a las naciones. Él escogió un pueblo para mostrar su gloria. Y en esto tenemos un paralelismo, ¿verdad?, con la iglesia. En los propósitos nos parecemos prácticamente, porque nosotros también hemos sido escogidos para ser luz y sal a las naciones. Y también la iglesia existe para la alabanza de la gloria de nuestro Señor. Por lo tanto, aquí vemos ese paralelismo. Pero igual que aquel pueblo cayó en pecado, muchas veces nos encontramos con que iglesias caen en pecado, con que nos enteramos de iglesias donde ha habido esto o esta caída estrepitosa en el pecado, y esto es algo que es común. Esto es lo que vemos también en el pueblo de Israel en aquellos tiempos. Allí había gente genuinamente creyente, aquellos que estaban convencidos, y sin duda había muchísima gente que no creía. Habían visto que Dios había abierto el Mar Muerto, pero al tercer día ya se le había olvidado. Por lo tanto, había muchísima gente que no conocían a Dios, que no creían en Dios, aún habiendo visto las señales y los milagros de Dios. Y en la iglesia pasa lo mismo. En la iglesia hay genuinos creyentes, hay muchas personas convencidas de lo que dice la palabra, pero que no la viven, y hay muchos que ni siquiera son creyentes. Y por eso algunas veces nos enteramos de cuestiones que tienen que ver con el pecado en la misma iglesia. Y si no, el ejemplo lo tenemos en el Apocalipsis. En Apocalipsis se nos presentan 7 iglesias, y de las 7 iglesias había 2 que se escapan del juicio del Señor. Se le atribuye a Albert Einstein la expresión o la frase: hay 2 cosas infinitas. Una es el universo y la otra la estupidez humana. Y dice: y de la primera no estoy seguro. Y yo diría que no solamente la estupidez humana es infinita, sino también la ingratitud. La ingratitud del ser humano es también infinita, sobre todo en cuanto al Señor, y sobre todo cuando nace de un corazón no regenerado. Pero bueno, volviendo al texto, y esto es lo que queremos ver, ¿es posible que el hombre pueda cambiar o pueda influir en la voluntad del Señor? ¿Cuál es el drama que se nos presenta aquí en el versículo, en el capítulo 33? El verdadero drama, la parte que es absolutamente desastroso en todo esto, nos lo presenta en el versículo 3. Sube, dice, a la tierra que mana leche y miel, pues yo no subiré en medio de ti. Dios ha decidido no subir en medio del pueblo de Israel a esa tierra que él había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esto es un drama, ¿por qué? Porque realmente esto significa que Dios retrae su presencia de en medio de su pueblo. Y él te da incluso las razones. Porque como yo siga en medio de vosotros, es posible que os termine destruyendo a todos. ¿En base a qué? En base a que su pueblo era un pueblo de dura cerviz. Y ahora podemos ver, una vez visto este drama, si esto no es también la situación de la iglesia hoy en día. ¿Estamos viviendo verdaderamente como iglesia la presencia de Dios en medio de su pueblo? ¿Estamos viviendo esa presencia? ¿La vemos? ¿La palpamos? ¿Puede alguien que venga de fuera ver realmente que ahí está Dios en medio de ese pueblo haciendo su obra? Mirad, hay muchas iglesias que están a tope de trabajo. Hay montones de iglesias que se desgastan en actividades de todo tipo. Iglesias que se desgastan en actividades sociales, en ser relevante en esta sociedad. Muchas iglesias tienen una agenda tan llena de compromiso que ni siquiera se centran en lo que tienen que hacer. Y uno puede pensar, bueno, esto porque es malo. Yo me pregunto, ¿está Dios en medio de tanto activismo? ¿O cómo ven los que están fuera la presencia de Dios? Fijaros en el versículo 2, dice: y enviaré un ángel delante de ti. Y esta declaración tiene una particularidad muy importante. Enviaré un ángel delante de ti, y él, dice, echará fuera al cananeo, al amorreo, al hitita, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Este es el que va a hacer lo que yo tengo en mis planes, que es daros la tierra de Canaán. Pero yo no subiré en medio de vosotros, ¿eh? Y uno puede pensar, bueno, Dios va a cumplir sus planes. Dios va a seguir fiel a su promesa. Él va a hacer aquello que le ha prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable, Dios no cambia. Dios tiene un plan y ese plan lo lleva a cabo a pie juntilla, ¿verdad? Pero fijaros, lo que sí nos muestra este texto es que Dios no va a cambiar su plan, pero Él puede cambiar el camino para llegar a cumplir ese plan. Él puede modificar Él puede tener una idea que hoy dice, bueno, el plan es el mismo, pero lo voy a hacer de otra manera. Yo puedo ir en medio de vosotros y cumplir ese plan, pero como vosotros no me deseáis, como vosotros sois un pueblo duro de servir, como vosotros sois un pueblo pecaminoso y yo soy un Dios santo, tengo que enviar a mi ángel para que cumpla con mi plan. Es el mismo plan, pero Dios usando otro camino. Ahora, ¿no pasa eso en la iglesia de hoy en día también? Cuando el Señor dice, bueno, voy a enviar un ángel, ¿qué pasa muchas veces en la iglesia? Decimos, bueno, un ángel no está tan mal, ¿no? Ya nos gustaría que viniese un ángel y nos guiara. No está mal. Imaginaros, para ilustraros un poco esto, imaginaros que un equipo de fútbol de segunda regional y el presidente le dice al entrenador, mira, he intentado fichar a Messi, pero no ha sido posible. Pero mira, Iniesta dice que viene a terminar su ciclo profesional con vosotros. Bueno, ¿qué va a decir el entrenador? No tengo a Messi, pero tengo a Iniesta. Tampoco escojo, ¿verdad? No está tan mal. Esto un poco es la idea que tenemos que ver en este texto. El pueblo de Dios hizo luto. Dice en el versículo 4, cuando el pueblo oyó esta mala noticia, esta mala palabra, hicieron duelo, luto, y ninguno de ellos se puso sus atavíos. ¿El pueblo cómo reaccionó? Con tristeza. Pero yo me pregunto, ¿tristeza por qué? ¿Porque Dios no iba ahí en medio de ellos? ¿Porque Dios iba a mandar a su ángel? No, yo creo que la tristeza nacía de que le habían dicho, sois un pueblo de duro servir. Y si estoy en medio de vosotros, voy a terminar destruyéndoos. Y acordamos, y nos podemos acordar, ¿verdad? Cuando Moisés estaba en el capítulo 32 en la montaña, Dios dice, el pueblo se ha pervertido, haré de ti una gran nación, porque a esta gente me los cargo todo, ¿no? Y si no es por Moisés, que es el prototipo de intercesión, Dios actúa de una manera diferente, ¿verdad? Pero el pueblo, de alguna manera, dijo, bueno, no está tan mal lo del ángel, pero qué pena, ¿eh? Que el Señor pueda llegar a destruirnos. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues con un poco en el versículo 5 dice que ahora pues quítate tus atavíos para que yo sepa qué he de hacer contigo. Y en el 6 dice, a partir del monte Horeb los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos, de sus alhajas. Bueno, vamos a dar una señal de obediencia, vamos a despojarnos de nuestras alhajas, vamos a ser unos niños buenos. Ahora, aquí nos encontramos ahora con la reacción de Moisés, y esto es lo que me gustaría centrarme. Moisés no reaccionó como el pueblo. Moisés tuvo otra actitud, y esto tenemos que verlo con toda claridad, porque aquí es donde está la riqueza de este pasaje. Dice en el versículo 7, y acostumbraba a Moisés tomar la tienda y la levantaba fuera del campamento a buena distancia de él y la llamó la tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor salía a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. La tienda de reunión, Moisés empezó a montarla fuera del campamento. Y esto es una curiosidad. Uno puede pensar, ¿qué tiene que ver todo esto? Dios le había dicho, yo no iré en medio de ti. Enviaré un ángel. El pueblo de Dios se puso triste, pero Moisés no se puso triste. Yo creo que Moisés se puso atacado. Se puso más que triste. se puso desconsolado, de tal manera que él sacó una tienda y le llama la tienda de reunión. Tengo que poner un lugar donde yo pueda y todo aquel que quiera encontrarse con Dios se pueda encontrar con Él. Todo el que lo busque va a tener un lugar donde pueda encontrarse con Dios, pero no en el campamento. ¿Por qué? Porque en el campamento había pecado. Porque en el campamento estaban aquellos que Dios quería destruir. Y de alguna manera Moisés lo hace con mucha inteligencia. Por un lado, lo pone fuera del campamento porque así resalta la santidad y la gloria de Dios y lo honra, y al mismo tiempo quita esa tienda de reunión de en medio del campamento para evitar que en un momento Dios destruya a todo aquel pueblo. La tienda de reunión Moisés la puso alejada del campamento. Y todo el que quería encontrarse con Dios podía salir al encuentro con Dios. Mirad, el corazón de Moisés lo que está diciendo: yo quiero a Dios. Yo no me voy a conformar con un ángel. Yo quiero la presencia de Dios. Yo no voy a salir detrás del ángel porque yo quiero al jefe. Yo quiero a Dios mismo. Ahora, mirad en el versículo 8 cómo sigue la historia. Y sucedía que cuando Moisés salía a la tienda, todo el pueblo se levantaba y permanecía en pie, cada uno a la entrada de su tienda. Moisés salía a la tienda de reunión, estaba alejado del campamento, todo el mundo se levantaba, todo el mundo veía a Moisés caminando hacia la tienda. ¿Cuántos le seguían? Nadie. Todos se quedaban a los pies de su propia tienda. Y esto, hermano, es una advertencia para la iglesia. El pueblo de Dios no tenía ningún interés en encontrarse con Dios. El pueblo que habían sacado de Egipto con mano poderosa no quería saber nada de ese Dios. Veían a Moisés levantarse y a la tienda de reunión y lo miraban, pero cada uno se quedaba en su tienda. Un siervo está levantando un lugar para el encuentro con Dios y nadie le sigue. Qué triste, ¿no? Un siervo está buscando animar al pueblo de Dios a que tenga un encuentro con el Señor y todos se quedan en el lugar de su confort, en el lugar que le es agradable, en mi tienda. ¿Para qué voy a subir si yo puedo tener a Dios aquí? ¿Para qué voy a subir si yo me conformo con que Dios mande a su ángel? ¿Entendemos la diferencia en el corazón del pueblo y la diferencia en el corazón de Moisés? Estos pensamientos en la iglesia son muy frecuentes hoy en día. Vemos estos pensamientos también en nuestras propias vidas, hermano. Vemos estos conceptos en cómo nos condiciona nuestro día a día con el Señor. ¿Buscamos a Dios en nuestras vidas o preferimos mantener nuestro confort, nuestro estatus, nuestras vidas tranquilitas, nuestras tradiciones, nuestras misas evangélicas? Hacer las cosas como siempre las hemos hecho, eso me da seguridad. ¿Para qué voy a estudiar más? ¿Para qué voy a profundizar más? ¿Para qué orar más? ¿Para qué levantarme por la mañana para orar? Yo me conformo con el ángel. Tengo que rectificar. He dicho nadie subía con Moisés. Y no es así, versículo 11. Y acostumbraba a hablar el Señor con Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Y cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. Josué. Y es curioso, pero este ni siquiera iba con Moisés, este ya estaba allí. ¿Por qué no se apartaba de la tienda? Moisés puso la tienda y este cogió y ahí se colocó. Y no se apartaba de la tienda, dice la palabra. La presencia de Dios para Josué era tan necesaria que él no quería estar ni un minuto alejado de ella. Moisés dice que bajaba, salía de la tienda e iba a la suya, pero el joven Josué no se apartaba de la tienda. El mismo anhelo que en el corazón de Moisés, o quizás más, estaba en el corazón de Josué. Ahora, uno puede pensar, bueno, este era un muchacho, un joven, un incauto, no sabía muy bien, estaba fascinado por el ejemplo de Moisés, y podemos pensar que este Josué era un pobre chaval, algo poco inteligente. Mira, la palabra desmonta esta idea. Este hombre buscaba intensamente al Señor, pero este hombre, Josué, no era cualquiera. Éxodo capítulo 17, verso 8 al 13 dice: entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Acababan de salir de Egipto. Lo primero que se encuentran es Amalec, un pueblo enemigo de Dios, y Moisés dijo a Josué: escógenos hombres y sal a pelear contra Amalec. Y en el 13 dice: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Cuidado, Josué es el comandante en jefe del ejército de Dios. Es el comandante en jefe. No es un chavalito que está ahí y está sirviendo a Moisés y nada más que hace lo que dice. No. Este es el comandante en jefe del ejército de Israel. Y este es el que no quería apartarse ni un minuto de la tienda de su Señor. Moisés salía y entraba. Él se quedaba. Él se quedaba. Y hermano, no nos equivoquemos. Esta actitud en el corazón es algo que nace porque Dios te lo pone. Esto es algo que Dios ya está haciendo desde pequeñito en ti, desde que te conviertes. Empieza el Señor a crear, forjar ese anhelo por ti. Y tenemos que buscar nunca perder ese anhelo, ese deseo por las cosas del Señor. Ahora, en el 11 hemos leído que el Señor con Moisés hablaba cara a cara como quien habla con un amigo. ¿Y esto os parece normal? A mí me parece absolutamente sobrenatural. Dios hablando cara a cara con Moisés, como quien habla con un amigo. Ahora, nos podemos plantear, ¿ha cambiado Dios de idea? Si había dicho, yo no subiré en medio de ti. Y ahora baja en la nube, y cada vez que Moisés entraba, Dios despachaba con él como quien despacha con un amigo. Yo la única conclusión que veo, y espero que la veáis también, es que, mirad, lo que dijo en el versículo 3, yo no subiré en medio de ti, es una prueba al corazón de su pueblo. Yo no subiré en medio de ti, te enviaré un ángel. Es una prueba. Dios está probando el corazón. ¿Quién de estos tiene un corazón tan perdidamente enamorado de mí que realmente va a resistir lo que yo he dicho? Y ahí se encontró con Moisés y con Josué. Y posiblemente, si vemos la historia del Éxodo, ¿verdad? Sabemos que hay una tercera persona que se llamaba Caleb, y que también va a actuar de una forma especial. ¿Y por qué digo esto? Porque realmente, si nos fijamos, y esta es la clave de este texto también, de la prueba, todo el pueblo de Israel, sin excepción, salvo Josué y salvo Caleb, los dos espías que Moisés enviaría meses después o años después a investigar lo que es la tierra prometida, ¿verdad? Los únicos dos espías que vinieron de los 12 espías y dijeron, es pan comido. Los otros decían, no, hay gigantes, aquello es imposible. Y estos dos decían, es pan comido, dejaros de... Está hecho, si Dios no lo da, Dios va a cumplir con su palabra. Estos únicos dos hombres entraron en la tierra prometida. Toda la generación, todos estos que estuvieron, que salieron de Egipto, que forjaron aquel becerro de oro, toda esta generación fue eliminada a través de 40 años en el desierto. Cuando nos fijamos en la ruta que hay, la más corta desde que cruzan el Mar Rojo hasta entrar en la Tierra Prometida, el camino era aproximadamente de unas pocas semanas. En unas pocas semanas, andandito, sales del Mar Rojo y atraviesas el Sinaí y te metes ya ahí en la Franja de Gaza. No es tanto el recorrido, es una tierra muy pequeña. Pero la palabra nos enseña de que el pueblo tuvo vagando por el desierto durante 40 años. Esos 40 años son 40 años de juicio de parte de Dios por el pecado del pueblo. Y solamente dos tenían un corazón conforme al Señor. Y Moisés, por supuesto, el tercero. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿ha cambiado? ¿Ha cambiado el Señor su parecer? ¿Ha influenciado Moisés de alguna manera en la voluntad de Dios? Bueno, sabemos de sobra que Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios no es hombre para que mienta. Dios no es un ser que hoy digo esto y mañana hago lo otro. Entonces, la única razón que podemos entender este texto es que esa prueba, Dios vio el corazón de Moisés. Dios vio el corazón de Josué. Y cuando Dios ve un corazón que anhela su presencia, que se goza en tenerlo cerca, que lo único que importa en la vida de Josué, lo vemos, o en la vida de Moisés, era agradar a Dios, glorificar su santo nombre, ese pesar por el pecado, ese pesar por la ofensa de la gloria de Dios. Yo creo, honestamente, y esto es lo que me enseña el texto, que Dios vuelve otra vez a decir, bueno, mi plan era ir con este pueblo, no se lo merecen, son pecadores, los voy a tener que destruir como sigan así, pero aquí está Moisés, aquí está Josué, y por amor a ellos, yo subiré. Y esto es lo que vemos en el versículo 13. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Mira, Dios, a mí no me interesa lo del ángel. Yo lo que quiero es conocer tus caminos, conocerte a ti. Este es el gran anhelo de mi corazón. Y Dios llega a responderle, mi presencia irá contigo. Lo contrario de lo que había dicho en el versículo 3. Y yo, no solamente que su presencia irá con él, sino que yo te daré descanso. ¿Descanso de qué? De un pueblo que es duro de servir, un pueblo que era para haberlo, ¿verdad?, echado al Mar Rojo. Pero Dios le iba a dar a Moisés descanso. Y Moisés, fijaros, él hace, ya envalentonado, hace varias peticiones a Dios. La primera, yo quiero conocerte a ti. Yo quiero que tú vengas conmigo. Yo no voy, mi afán no es el éxito en la vida, el que este pueblo entre, el que yo sea aquí el gran caudillo, el que yo esté aquí exaltado por todos los demás. Esto no es lo que yo persigo, esto no es lo que yo busco. Yo lo que busco es conocerte a ti, conocer tus caminos, hallar gracia ante tus ojos. Esto es la primera petición. Y la segunda petición, fijaros qué interesante, en el versículo 16, pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? Primero por mí, ahora por el pueblo. ¿No es acaso que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Moisés le está pidiendo, mira, tú nos has sacado de aquí. Tú que vas a ir con medio de nosotros, ¿pero para qué? Para distinguirnos. No queremos ser como los demás pueblos paganos. Nosotros queremos ser un pueblo que te glorifica, un pueblo que se santifica delante de ti y delante y bajo tu nombre. Versículo 17. La respuesta de Dios es casi inmediata. También haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. ¿Quieres conocerme más? Vale, te lo concedo. ¿Quieres que este pueblo lo hagamos un pueblo distinguido? ¿Que los demás naciones puedan ver que yo estoy en medio de este pueblo? También en esto te voy a escuchar, porque he hallado gracia ante tus ojos. Porque me gusta tu corazón, porque me deleito en lo que hay dentro de ti. Y esto es la respuesta, ¿verdad?, de Dios al corazón de Moisés. Esto lo vemos, habéis nombrado esta mañana el Sermón del Monte. En el Mateo 7:11 dice, pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le piden? Hermano, esta es la idea. El corazón de Moisés era un corazón entregado a conocer a Dios. ¿Cómo no le va a dar Dios a ese corazón todas las cosas que le pida? Todo lo bueno. Yo me complazco en este hombre, en Josué, que no se aparta de mi tienda. ¿Cómo no le voy a dar a ellos lo que me pidan? ¿Qué es lo que le está pidiendo? Mira, vuelve a estar en medio de tu pueblo. Llévanos tú, no nos mandes tu ángel. Llévanos tú. Y Dios le concedió las peticiones de su corazón. Ahora, lo que viene después ya es un poco el remate, ¿no? Ya podríamos decir, ahí te has pasado, Moisés. Versículo 18. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Hombre, Moisés, no sabes lo que estás pidiendo. Pero ¿cómo se te ocurre? Moisés tira de osadía. Bueno, ya que hablo contigo cara a cara, mira, yo ya quiero lo último. Yo ya quiero ver tu gloria. Yo quiero ya empaparme de esa gloria. Y uno puede pensar, bueno, Dios podría haberle dicho, hombre, Moisés, ya está bien, ¿no? Ya te he concedido. Pero fijaros hasta qué punto Dios se goza en las peticiones del corazón de un hombre que anhela profundamente la presencia de Dios. Y ahora, para Dios es un dilema. ¿Por qué que dice la palabra? Nadie puede verme y vivir. Entonces Dios está en un dilema. Este hombre, yo quiero darle todo lo que me pide porque me gozo en su corazón, pero claro, como me vea lo fulmino. Entonces el Señor tira de un amor increíble y le dice a Moisés, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Entonces el Señor dice, aquí hay un lugar junto a ti y tú estarás sobre la peña. Y sucederá que al pasar mi gloria te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Y después apartaré mi mano y verás mi espalda, pero no se verá mi rostro. Dios en absoluto amor y misericordia dice, te voy a mostrar mi gloria, pero no vas a poder ver mi rostro porque no vas a poder resistirlo. Te pondré en una peña, te cubriré con mi mano en esa hendidura, retiraré mi mano y verás mi gloria pasar. Y así cumplió el Señor con el deseo en el corazón de Moisés y le mostró su gloria. Es curioso, si vais al capítulo 32, vais a encontraros allí que Moisés estaba 40 días y 40 noches en la presencia de Dios. Dios le dio las tablas de la ley, le dio un montón de instrucciones, todo el capítulo 20 hasta el 32, Dios ahí en el monte con el Señor y el Señor hablándole y dándole la ley. Y cuando bajó estaba el becerro de oro y ¿qué dice la palabra acerca de Moisés? ¿Le brillaba la cara? No. Lo que pasa es que estaba encendido de tal manera por la ira, por saber lo que estaban haciendo en el pueblo, que llamó a los levitas, ¿quién está conmigo? Y todos los levitas se pusieron y en aquella tarde murieron 3.000 varones. La ira santa de Dios pilló a Moisés, pero no brilló su cara. Pero te vas al capítulo 34 y nos encontramos con lo mismo. Moisés 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, y cuando baja esa segunda vez del monte dice que su cara brillaba con la gloria de Dios, de tal manera que todo el pueblo tenía miedo de ver la cara encendida con la gloria de Dios de Moisés, y él tuvo que empezar a ponerse un velo. Los primeros 40 días no pasó, los segundos sí. ¿Qué ha cambiado? ¿Ha cambiado Dios? No. ¿Qué ha cambiado? El corazón de Moisés. El corazón de Moisés. Quería más y más y más de la gloria. Dios le dio todo lo que pidió. Y su gloria, la gloria de Dios, brillaba. Le dejó muestras de ese brillo en la piel de Moisés. Ahora, mis amados en Cristo, hay un versículo que es parecido al de Mateo 7:11, pero al revés. En Lucas 11:13, y este es el texto paralelo, si queréis anotarlo, hay una pequeña diferencia y podemos ver cómo el Espíritu Santo muestra a Lucas lo que es lo mejor que Dios puede dar a sus hijos. Lucas 11:13 dice, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, podemos decir, estas son las mismas palabras que en Mateo, pero mira cómo sigue. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el qué? El Espíritu Santo a los que se lo piden. Hay una ligera diferencia. Mateo dice las buenas dádivas. Lucas es explícito. La mejor dádiva que Dios puede dar a su hijo o a sus hijos es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y oíd las palabras de Jesús en Juan 14. Juan 14, 16, dice, yo rogaré al Padre, y Él, el Padre, os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y en el 18 dice Jesús, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros y estaré con vosotros. ¡Qué fabulosa declaración trinitaria en boca de Jesús, el Hijo de Dios! El Padre os dará otro Consolador, el Espíritu de verdad. Y el Hijo dice, no os dejará huérfanos porque vendrá a vosotros. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu. El Espíritu es la mayor dádiva que Dios puede dar a su Hijo, a sus hijos, a nosotros, a su Iglesia. Que es su misma presencia. El que tiene al Espíritu, tiene al Hijo y tiene al Padre morando en él, morando en su interior. Y amados en Cristo, todo esto el Padre de toda bondad nos lo quiere dar. Dios desea y se goza con dar a sus hijos lo mejor que Él puede dar. Y lo mejor es la presencia de su Espíritu Santo. El Trino Dios viene a hacer morada en tu alma para que tengas su presencia misma en medio de ti. Es como si Dios pusiera la tienda de reunión no fuera del campamento, sino en tu propio corazón. Él monta tienda de reunión. La palabra que utiliza es tabernaculizó. Es poner el tabernáculo en tu corazón. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, Él hace morada en nosotros. Pone el tabernáculo en nosotros, en nuestros corazones. Y ahora, como hijo, la cuestión está: ¿amas como Moisés amó a Dios? ¿Amas así a Dios? ¿Amas a Dios por encima de todas las cosas? ¿Amas a Dios por encima de cualquier otra cosa en este mundo? Nosotros tenemos que analizarnos, hermano, y preguntarnos, ¿dónde está nuestro deleite? ¿Dónde está mi gozo puesto? ¿Dónde están mis tesoros puestos? ¿Es Dios para mí el anhelo más ferviente? ¿Es mi mayor búsqueda, mi intenso deseo estar en la presencia de Dios? Fijaros, Efesios nos dice claramente que no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención. Hermano, podemos tener al Espíritu Santo en nosotros, podemos haber nacido de nuevo y tener al Espíritu Santo entristecido dentro de nuestras vidas. ¿Cómo? Muy sencillo, tolerando el pecado en nuestras vidas, no luchando contra el pecado. Todos pecamos, pero ¿luchas contra el pecado? ¿O lo toleras? ¿O te rindes? Contra este vicio no puedo, me rindo. No, la palabra dice, tienes el poder para luchar. Podemos entristecer el Espíritu Santo por dejadez, por pereza espiritual. Me dejo llevar. Bueno, como va el ángel, me conformo. Eso es pereza espiritual, hermano. Y eso entristece el Espíritu Santo en tu vida. Podemos entristecer el Espíritu Santo en nosotros por altivez y orgullo religioso. Nosotros somos de tal o de cual, ¿verdad? Decía Pablo, yo soy de Apolo, yo de Pedro, yo de Pablo, yo de Jesús. Era orgullo espiritual allí en Corinto. Y nosotros podemos caer en orgullo religioso. Pensar que sabemos más que ninguno. Pensar que hacemos las cosas mejor que ninguno. Hermano, eso es orgullo. Eso es religiosidad vacía. Fatua. Y de eso tenemos que librarnos, porque eso entristece al Espíritu Santo en tu vida y en tu iglesia. Podemos entristecer al Espíritu Santo como lo entristecieron aquellos israelitas por medio de la desobediencia a su palabra. La desobediencia a la palabra de Dios es lo que más entristece al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu de verdad. Y el Espíritu te está diciendo, esta es la verdad. Y tú dices, bueno, está bien, pero mañana la escucharé. Hoy no, mañana. La desobediencia entristece al Espíritu Santo. Y una cosa que también entristece al Espíritu Santo es la falta de anhelo de su presencia. Esto es lo que vemos en Moisés. Él tenía un anhelo por la presencia de Dios, que fue capaz de que Dios volviera a su plan original, ir en medio de su pueblo. No fue con su pueblo, fue con Moisés y con Josué. El pueblo lo exterminó en 40 años, pero con Moisés y con Josué estuvo hasta el final de sus días. Josué termina llevando al pueblo a la tierra prometida. Es la falta del anhelo por la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Es algo que entristece al Espíritu. ¿Y qué es entristecer al Espíritu? Pues que no vas a ver su presencia, no vas a ver su poder. Vas a estar dando tumbos y vas a caer de un hoyo a otro. Pero cuando el Espíritu Santo en tu corazón se hace poderoso, ves su poder. Ves que Él te lleva de victoria en victoria. Que Él te levanta en medio del sufrimiento, en medio de la aflicción. No es que vamos a vivir fuera o alejado del sufrimiento, eso no es verdad. Porque Jesús mismo lo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Pero no es lo mismo enfrentar la aflicción derrumbado que lleno del Espíritu Santo. No es lo mismo. Moisés y Josué fueron hombres que vivieron bajo un ferviente anhelo por la presencia de Dios en su vida. Y eso hizo que Dios les mostrara su gloria. Les mostrara su gloria. Josué no se apartó nunca de su tienda. Josué ya ha entrado en edad y cuando llevaba ya todas las batallas ganadas y algunas perdidas allí en la tierra prometida, llega a decir, yo y mi familia seguiremos al Señor. Y ya era bastante mayor. Nunca se había olvidado de la presencia de Dios en su vida. Así que hermanos, Dios no cambia sus planes, Dios no se retracta de sus promesas, pero Dios prueba el corazón de su pueblo y Él puede modificar el camino para cumplir sus planes. Pero cuando Él ve el anhelo en el corazón de sus hijos, que le anhelan fervientemente, Él puede llegar a darnos aquello que pedimos. ¿Por qué? Porque Él es así. Él es Dios. Él quiere darnos lo mejor de sí. Pero depende de cómo está tu corazón. Depende de cuál es el anhelo ferviente en tu corazón. Dios, por amor a esos hombres, a Moisés y a Josué, volvió a mostrar su presencia en medio de su pueblo. Todos los demás murieron en el desierto. Aquellos dos, y luego Caleb también. No, Moisés, bueno, sí, no llegó a la tierra prometida. También cometió un pequeño desliz al final de sus días, pero le mostró la tierra prometida, ¿verdad? Desde el monte. Quiere Dios que nosotros sepamos vivir vidas que intensamente anhelan la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Señor por tu palabra. Gracias Padre por la realidad de tu presencia en nuestras vidas. Gracias por habernos regalado tu Espíritu Santo. Ese regalo precioso, Señor, que nos capacita para tener tu presencia en nosotros mismos. Que nos capacita porque nos lleva a toda la verdad. Y sabemos que tu palabra es verdad. Y por eso, Señor, podemos gozarnos, Señor, con tu palabra, porque ella nos muestra la realidad de tu gloria, de tu santidad, de cómo tú, Señor, tratas a aquellos que anhelan tu presencia, cómo tú te muestras en poder y gloria, Señor, en medio de sus vidas. Y, Señor, queremos anhelar fervientemente tu presencia en nuestras vidas, en medio de tu iglesia, en medio de estos tiempos malos, Señor, que nos tocan vivir. Señor, que tú te reveles a nuestras vidas, Señor, que tú nos capacites, Señor, a la obediencia, que tú pongas en nuestros corazones sed y hambre de tu persona, para que podamos, Señor, glorificar tu santo y bendito nombre en estas tinieblas que nos ha tocado vivir, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, bendice sus corazones, pon en sus corazones, Señor, el anhelo que tenía Josué, el anhelo de Moisés, el anhelo por tu presencia santa y pura, Señor. Y Señor, capacítanos también para analizarnos a nosotros mismos, para concienciarnos, Señor, de nuestros pecados, Señor, de nuestras incapacidades, de nuestra falta de anhelo por tus cosas, Señor. Redargúyenos, corrígenos, Señor, en tu voluntad y guíanos, Señor, a una mayor y más intensa relación contigo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.